Hostia. Enseguida volvemos con Oye Madrid.
Son las 10 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, jueves de presupuestos, Consejo de Gobierno extraordinario en la Real Casa de Correos para aprobar las cuentas regionales de 2016.
La presidenta madrileña Cristina Cifuentes presenta hoy ese anteproyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de 2016, los primeros elaborados por el actual Gobierno regional. Cifuentes ya ha mostrado su deseo de contar con el apoyo de Ciudadanos. De hecho, ha señalado que será un momento decisivo porque los presupuestos son los que permiten aplicar el programa y los compromisos del acuerdo de investidura.
También hoy el Gobierno municipal tiene previsto explicar las líneas generales de los presupuestos, en este caso del Ayuntamiento.
La portavoz del Gobierno local, Rita Maestre, junto al delegado de Economía, Carlos Sánchez Matos, serán los encargados de informar de los acuerdos de la Junta en materia presupuestaria que darán cuerpo a los presupuestos de la ciudad para el año 2016. El Ayuntamiento de Madrid trabaja con la previsión de gestionar un presupuesto de 4.400.000 euros para el ejercicio 2016.
Crónica Nacional, Albert Rivera, el presidente de Ciudadanos, hablará en las próximas horas con Mariano Rajoy acerca de la crisis abierta en Cataluña. Según adelanta el propio Rivera, la Secretaría de Presidencia del Gobierno ha trasladado a su gabinete que este mismo jueves se va a poner en contacto con él, el jefe del Ejecutivo, para hablar de Cataluña. Una prioridad para Rivera, como explicaba en Telemadrid en el programa Madrid Despierta hace unos instantes la portavoz municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís.
Pero obviamente esto está dentro de sus prioridades, lógicamente, como no puede ser de otra manera, como debe ser dentro de lo que es España. Yo creo que pocas veces nos hemos encontrado con un desafío de esta naturaleza. Y esto, bueno, requiere realmente de esta unión de los partidos que sí que confían en la Constitución y en la unión de los españoles.
Ya Rajoy adelantó ayer su intención de reunirse también con el líder de Ciudadanos, tal y como hacía con el socialista Pedro Sánchez. Un encuentro necesario para dar una respuesta contundente y unitaria al desafío lanzado por los independentistas, como acaba de afirmar el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
Es evidente que el hecho de que el presidente del Gobierno se convoque al líder de la oposición en el Palacio de la Moncloa y se reúnan los dos ante un desafío sin precedentes como el que se ha realizado por parte de los independentistas catalanes, un desafío a la Constitución y a la propia unidad de España, requería de una respuesta de firmeza, de fortaleza, pero al mismo tiempo, por supuesto, de unidad de los demócratas, unidad del Gobierno y la oposición en torno a la Constitución y en torno a defensa, evidentemente, de algo que es innegociable, como es la unidad de España.
Sube el IPC en octubre, los precios subieron 2 décimas, la inflación anual estimada se sitúa en tasa negativa al 0,7%, de acuerdo con el indicador adelantado por el INE. De esta manera, España encadena 3 meses consecutivos de inflación negativa. En este comportamiento destacan los carburantes, cuyos precios bajan menos que en 2014. Y en la bolsa, ¿cómo arranca la mañana en el Parque Madrileño? Pablo López, buenos días.
Buenos días, color rojo para el IBEX 35, una caída que a primera hora era moderada, pero ahora mismo se incrementa 0,57% de retroceso, 10.362 puntos, y es que el IBEX 35 se está encontrando el freno del Santander. Sus títulos caen un 2%, a pesar de haber incrementado su beneficio en los 9 primeros meses del año en un 17%. En ese periodo el banco ha ganado 5.100 millones de euros. ArcelorMittal cae un poco más que el Santander, un 3,60%, y en el lado contrario destaca Mediaset, que en la tarde de ayer, con el mercado cerrado, presentaba sus cuentas de los 3 primeros trimestres del año, cuadriplicando su beneficio. Eso le lleva a ganar ahora mismo más de un 10,5%. También hay que destacar que los mercados están cotizando a la baja el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, también en la tarde de ayer, de que será en el mes de diciembre cuando vuelva a analizar la situación para ver si sube o no los tipos de interés. Los mercados tenían confianza en que eso no ocurriera hasta ya entrado 2016. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos repuntando ligeramente hasta el entorno de los 113 puntos básicos, y el euro se cambia por $1.09.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad en la DGT. Está Anselmo Mancebo. Anselmo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Siguen las retenciones en la zona de Getafe como consecuencia de un accidente. Hay problemas también en la M50 en Alcobendas, kilómetro 7, en dirección a la carretera de Burgos, 2 carriles cortados por otro accidente, con retenciones también en este punto. En el resto, tranquilidad.
Cerramos este boletín con la mirada puesta en el cielo. Vamos a buscar la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mañana cargada de nubes, aunque poco a poco se irán disipando también esas brumas y nieblas matinales. Hoy los termómetros se van a recuperar ligeramente. Tendremos mayor calentamiento del sol y llegará viento cálido de componente sur, que hará subir las máximas cerca de los 17-18 grados en diferentes puntos del centro y sur de nuestra comunidad.
Es todo, volvemos con más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 7 minutos de las 10 en punto de la mañana. Seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid. Belén Almonacid, muy buenos días.
Muy buenos días, Elena.
Estamos ya a jueves. Fíjate.
Jueves 29 de octubre.
Que el último jueves del mes.
Se nos acaba el mes.
Se nos acaba todo. Vamos.
Pero luego viene el mes de noviembre. Y volvemos a empezar de cero. Tenemos de nuevo un mesecito por delante. Pero vamos a aprovechar al máximo este mes de octubre que nos queda todavía. Y vamos a buscar todas esas noticias, todas esas historias que os queremos contar desde ahora y hasta las 11 de la mañana. La primera de ellas nos va a llevar hasta los centros de prisiones para, bueno, pues servir un poquito de portavoz, ¿no?, para los funcionarios, precisamente de prisiones, que desde luego no tienen un trabajo fácil, no tienen un trabajo sencillo. Son varias las agresiones que sufren y que siguen sufriendo y van proliferando. Por ejemplo, algo que de alguna manera tiene muchas connotaciones. El hecho, por ejemplo, de los mordiscos que están últimamente proliferando de parte de los de las personas que se encuentran en esos centros de prisiones hacia los funcionarios. Mordiscos que, atención, obviamente, si tenemos una enfermedad, podemos, a través de ese mordisco, transmitirla, porque hay una mezcla de sangre y de saliva. En fin, que vamos a hablar de todo ello con uno de los portavoces de los funcionarios de prisiones. Vamos a intentar aclarar dudas y vamos a seguir buscando otras historias con un tinte más positivo, con un tinte, bueno, pues que nos lleva a visitar un caserío de Navarra. ¿Por qué nos vamos a ir a visitar este lugar?
Eso me preguntaba.
Pues mira, porque nos ha llamado la atención cómo se puede autogestionar la propia energía sin gastarse mucho dinero y utilizando, oye, pues una materia prima que diríamos puede abundar.
Sí.
Y ¿cuál? No es cara.
¿Cuál?
Recuerdo que estamos en un caserío.
Sí.
¿Vale? En los caseríos habitualmente hay animalitos varios.
Muchos.
Bueno, los animalitos varios comen, obviamente,
sí, sí.
Y después tienen que evacuar esos alimentos que han consumido. Excrementos. Esa es la materia prima para poder calentar una casa, por ejemplo. En fin, os lo vamos a contar, vamos a saber cómo funciona esta base en la que la energía, diríamos, se obtiene, entre otras cosas, a través de esa materia prima, los excrementos de los animales.
Muy
bien.
¿Y
la unidad móvil? ¿Dónde está? Bueno, pues mira, se ha ido a encontrarse con parte del ejército español que vela por la seguridad en el sur del Líbano, pero eso sí, no nos vamos a ir hasta el Líbano, sino más bien que esa parte del ejército español se ha venido a Madrid para llevar a cabo una iniciativa curiosa, singular. Nos ha llamado la atención porque diríamos que vamos a buscar a esos soldados que se nos van a reconvertir, por una razón que luego os contamos, en chefs, en cocineros especiales, en nuestros...
O sea, que la moda esta del chef ha llegado al ejército.
Ha llegado al ejército.
Madre mía.
Y de alguna manera con nuestra gastronomía vamos a poder convertirnos en abanderados de nuestra comida, que es de la más rica del mundo y que va a servir para unir lazos, que es de lo que se trata. Luego os lo vamos a contar todo con la ayuda de nuestra unidad móvil. Y vamos a fijarnos también en un asunto que nos preocupa. Es verdad que a la moda de tener un animal de compañía, como podía ser un perro, un gato, un periquito o un pez, bueno, pues encontramos cada vez animales de compañías más extraños, que yo creo que estos no te pueden querer nunca, nunca, jamás. Pero bueno, ahí están, por ejemplo, las personas que tienen terrarios y se encuentran con distintos animalitos. Hoy nos queremos fijar, por ejemplo, en las serpientes, que tienen, oye, pues la costumbre de morder cuando a lo mejor se sienten amenazadas, y esa mordedura resulta que es mortal. ¿Existe un protocolo, diríamos, a la hora de saber que si tenemos una serpiente cuya picadura es venenosa y mortal para conseguir que la persona a la que ha mordido no se muera? ¿Tenemos cerca un antídoto? Bueno, pues esto lo vamos a tratar porque precisamente hemos tenido hace no demasiado tiempo un casito en Barcelona, donde precisamente el antídoto para esa serpiente en concreto, que era una cobra del Cabo, tuvo que salir desde aquí, desde el Zoo Aquarium de Madrid, y tuvo que llegar en avión hasta Barcelona para que este joven se salvara.
Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hasta las 11 en punto de la mañana. Y vamos a felicitar.
Sí, si nos escuchan en Irlanda, que yo sé que nos escuchan
Oye,
en
pues
Irlanda.
A través de internet, como eso, se nos puede. Vamos a aprovechar para decir que se nos puede escuchar por internet.
www.ondamadrid.es. Pinchamos en la radio en directo y ahí estamos desde las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. ¿Qué nos queréis escuchar cuando mejor os venga? Pues hacemos lo mismo, www.ondamadrid.es, pero en ese caso buscamos los podcasts de Hoy en Madrid y nos vais escuchando a la hora que mejor os venga. Pues bien, para nuestros amigos los irlandeses, hoy sería San Colman.
¿Colman?
Sí, para los de aquí, de la tierra, los de España, San Colman.
Ah.
Que es el mismo, pero aquí lo hemos castellanizado y lo hemos convertido en
hombre,
una
Hombre, es que allí sería un nombre frío, ¿no?
No.
Le falta la D, ¿no? Para
sí,
ser un hombre frío.
Exacto, esto es Colman o Colmán. De hecho, San Colman, por mucho que nosotros le pongamos la tilde, viene de allí, de Irlanda, y de ahí que sea un nombre muy habitual precisamente en esa tierra, pero vendría derivado del latín columbonus, o sea, sé que
Palomito.
Estaría vinculado a la paloma, un palomo.
Un palomo. Bueno, pues si hay algún colmán que nos está escuchando, que, en fin, que tenga un día estupendo porque es su santo, que lo sepa. Gracias, sí. Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Nos vamos a fijar ahora en ese primer tema que ponía sobre la mesa Belén Almonacid. Las agresiones, y en concreto las agresiones a mordiscos, están aumentando en las prisiones de nuestro país, no solamente aquí en Madrid, sino en toda España. Así lo denuncia la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, que añade que se producen de esta forma porque es más fácil evidentemente, que fabricar armas blancas caseras dentro de la prisión. El preso tiene dientes, se ponga uno como se ponga y no se le pueden quitar, mientras que las armas, hombre, se supone que están más o menos controladas. Queremos hablar hoy de esta cuestión con José Manuel Bretón, que es precisamente delegado de la Agrupación de los Cuerpos de Administraciones Penitenciarias. Señor Bretón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos tenido noticia de que en poco tiempo se han producido, que sepamos, dos agresiones de este tipo en Aranjuez. Agresiones a mordiscos, pero no deben ser los únicos casos, ¿no?
Sí, efectivamente. En lo que llevamos de vuelta del verano, desde septiembre para acá, hemos tenido dos casos, el último el pasado día 20, pero sí que es cierto que últimamente está repuntando estos casos en el resto de las prisiones. Aquí en Madrid, también en el mes de marzo, se produjo otro mordisco en la prisión de Dueñas, en Albocácer, en Picassén, en Málaga, o sea que es algo que se viene repitiendo últimamente en el tiempo.
Claro, estamos hablando, primero, la agresión en sí, que ya es para preocuparse. Y luego estamos hablando de una agresión que puede tener consecuencias muy graves, porque es verdad que dentro de las cárceles hay personas que tienen el virus del SIDA, por ejemplo, y que a través de un mordisco pueden contagiar al funcionario.
Sí, efectivamente. En el caso del compañero al que le mordieron el pasado mes de septiembre, además él se encuentra bajo protocolo de prevención de riesgo de accidentes por riesgo biológico, porque sí que hubo contacto con la saliva del interno, le hizo sangre y, bueno, pues se encuentra bajo controles. De vez en cuando hay que hacerle controles, analíticas, para ver el estado, porque efectivamente te pueden contagiar cualquier tipo de enfermedad, hepatitis, sida, infinidad de cuestiones. En este último caso que hemos tenido la semana pasada, hubo suerte porque el mordisco se lo propinó en el dedo y llevaba puesto los guantes de cacheo y no llegó a tener contacto con los fluidos de la boca.
Creo además que la administración no califica estas agresiones como tales, sino como accidentes.
Efectivamente, de hecho sí que es cierto que son accidentes laborales. El problema es que pues recientemente se ha elaborado un protocolo contra las agresiones en el ámbito de la Administración General del Estado. Y curiosamente la Administración ha debido considerar que a los funcionarios de prisiones nos pagan para que nos agredan, porque a nosotros se nos excluye el protocolo. Y curiosamente, fíjate, el 60% o más del 60% de las agresiones que se producen a funcionarios de la Administración General del Estado se producen a funcionarios de prisiones. Ya. Y además suelen ser las de mayor gravedad, evidentemente.
Bueno, por lo que se refiere al resto de las agresiones, dejando un poco al lado estas de amordiscos, ¿cuáles suelen ser las más habituales?
Lo más habitual es pues cuando un interno se encuentra en un estado de alta excitación o hay alguna pelea entre internos, lo normal es pues que al reducirlo pues los funcionarios siempre salen golpeados. Suele ser pues a puñetazos, a patadas, a codazos, y es la más frecuente de ese tipo de agresión.
Si volvemos al tema del mordisco, ¿cómo se podría evitar esto? ¿Hay alguna manera, ustedes han pensado en alguna manera que hiciera más difícil que los internos les agrediesen a ustedes por este en medio? Porque claro, lo decíamos antes, es que no se le pueden quitar los dientes a un recluso. Sí. Se le puede quitar muchas cosas, pero los dientes no.
Evitar precisamente el mordisco es prácticamente imposible y siempre llegará a haber algún caso. Sí que es cierto que cuando se producen este tipo de incidentes, y muchas veces al reducir a un interno, y por la falta de personal, cada vez acuden menos funcionarios a sofocar estos incidentes. Sí que es cierto que cuando un interno ve que van cuatro funcionarios a intentar reducirle, pues a lo mejor considera que es mucho más fácil zafarse de ellos que si acuden ocho funcionarios. Y es lo que está ocurriendo ahora. Llevamos varios años sin que se convoquen oposiciones por la consabida crisis. Sí. Y bueno, unido a las jubilaciones, a las faltas de cambios de personal de puestos de trabajo, creación de nuevos puestos de trabajo, pues han hecho que en las plantillas de las prisiones españolas ahora mismo la carencia de personal es de unas 3.000 personas. Imagínate la situación, pues eso, al final el día a día se ve y se ejerce menos vigilancia, el interno al ver menos funcionarios, pues a lo mejor se engrandece un poquito.
Claro, es que cada vez hay menos funcionarios y cada vez hay más reclusos, porque sigue habiendo este problema de saturación en las cárceles, o esto ya se ha resuelto.
Curiosamente sí que es cierto que el número de internos está bajando un poquito, pero vamos, aún estamos por encima de la capacidad de todas las prisiones. La capacidad de Aranjuez, por ejemplo, es de 980 internos y estamos en 1.200. Sí que es cierto que hemos bajado pues 300, 400 internos, pero vamos, como sigue abierto el mismo número de módulos, pues al final los puestos que hay que cubrir son los mismos. Tienes algún interno menos en los módulos, pero al final el personal disponible viene a ser lo mismo. Ahora hay muchísimos módulos donde solo hay un funcionario para atender un módulo.
¿Se ha notado en el número de reclusos, por ejemplo, la bajada de la inmigración?
Sí, sí, se está notando, hay menos inmigrantes. Hace unos años la inmensa mayoría de los internos que entraban eran inmigrantes. Creo recordar que había estadísticas en las que se hablaba de que el 65% de internos eran inmigrantes. Ahora no, ahora parece que se está estancando, incluso se está extraditando a mucha gente. Hay mucha gente a la que se llega a acuerdo con ellos y se les manda a sus países.
Pues fíjese, nos llamaba muchísimo la atención el tema este de las agresiones a los funcionarios, porque después, viendo las estadísticas y viendo la cantidad de agresiones que hay, no, esto no se refleja, quiero decir, luego en las noticias. Son cifras que quedan como ocultas, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que si es noticia, por ejemplo, de la noticia como un mordisco. Ahí ya sí que por los medios de comunicación nos hacéis eco de ella porque es
claro, porque nos llama la atención, efectivamente.
Sí. La típica agresión en la que un funcionario resulta lesionado al reducir un interno y resulta con una contusión o con la rodilla rota o tal, pues es menos llamativa. Entonces, bueno, tal vez a lo mejor es que se está más acostumbrado a ese tipo de noticias y pues, precisamente por eso no son noticia.
¿Cuántas agresiones pudo haber a funcionarios durante el año pasado?
Pues ahora mismo no te sé decir, sí que es algo que va en aumento, las estadísticas que hay, estamos elaborando un informe y en breve se conocerá y tal, y sí que va en aumento. Agresiones leves muchísimas, o sea, son innumerables. Agresiones graves, creo recordar, lo pasas ya te digo, te hablo de memoria, sí. Que a lo largo del año van unas 10 agresiones graves.
Bueno, pues yo creo que es un tema suficientemente importante. ¿Cuántos funcionarios, por cierto, hay en España? De prisiones.
Sí, en España debemos ser unos 20,000+. Pues, claro, esa es la pequeña trampa que luego siempre la administración nos hace. Cuando te hablan de la ratio de funcionario interno, claro, siempre te incluyen a todos los funcionarios de oficinas.
Ya.
Que no están en contacto directo con los internos, entonces, claro, la ratio interno-funcionario sale muy bonita.
Claro.
Para eso habría que contar los funcionarios de interior, de servicio interior, que tienen contacto con los internos. Y ya te digo que sí que, además, estos últimos años las plantillas han ido menguando precisamente por eso, porque además han abierto muchos centros penitenciarios. Hay otros que incluso están pendientes de abrir, como Málaga, que están terminados desde hace un par de años, Soria, que se acaba de terminar, y no se abren porque no hay funcionarios disponibles.
O sea que la solución pasaría fundamentalmente, y lo primero, por aumentar ese número de funcionarios, de manera que ustedes, hombre, puedan hacer su trabajo con una sensación de seguridad que realmente fuera efectiva, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la primera cuestión que había que abordar de forma urgente, ya te digo, está cuantificado en 3.000 funcionarios que harían falta actualmente para cumplir las RPTs de los centros. Ajá. Además, ya te digo que hay al menos dos centros terminados que no se pueden abrir porque no hay personal, que también habría que dotarlos, con lo cual nos iríamos, pues Málaga serían unos 500 funcionarios, Soria que otros tantos, o sea, que la falta de personal es gravísima actualmente.
Sí, estamos hablando de unas cifras altísimas. No estamos hablando de que faltan 20 funcionarios, que estamos hablando de que faltan 3.000 funcionarios. En fin, que yo creo que es algo que debería tomar nota la Administración. Una última curiosidad, señor Beretón.
Sí.
El sitio más peligroso para los funcionarios dentro del recinto penitenciario, yo me imagino que es el patio. No sé si me equivoco o no.
Sí, efectivamente, donde más problemas se suelen producir es donde pues eso, más contacto tienen entre los internos, donde se suelen producir peleas entre ellos, entonces es donde más problemas suele haber, sí.
¿Y en las cárceles de mujeres también se produce las agresiones más o menos en ese porcentaje?
En las cárceles de mujeres el número de agresiones es alto también, lo que pasa es que sí que es cierto que las agresiones como norma general suelen ser menos graves. O sea, las agresiones entre mujeres se limitan mucho pues a tirones de pelos y cosas de estas y no son tan graves, es raro pues que se utilicen pinchos de fabricación casera, pero vamos que también se producen, ¿eh? O sea que no es exclusivo de los hombres.
Bueno, me imagino que habrá quien esté pensando, bueno, se quejan, pero los funcionarios de prisiones cobrarán un plus extraordinario por peligrosidad, cobrarán un pastizal.
Pues no, esa es otra de las cuestiones en las que nunca nuestro complemento específico se ha desglosado. Tenemos tornosidad, tenemos peligrosidad, tenemos pues eso, todos los pluses que, pero claro, nunca nos lo desglosan. porque sería ridícula las cantidades que saldrían. Entonces, es algo que sí que está pendiente ahí desde hace muchísimo tiempo, que se desglose el complemento específico e indicar cuáles son los conceptos, pero no se hace porque eso, porque claro, tenemos todo. Ya te digo, turnicidad, nocividad, peligrosidad, contacto pues con enfermedades contagiosas, y claro, nadie quiere abrir ese melón.
Y con todos esos suplementos, ¿cuál es, por término medio, el sueldo de un funcionario de prisiones?
Un funcionario recién entrado de interior, sí, pues puede venir a cobrar, pues no sé, 1.500 aproximadamente.
Pues muy mal que tienen ustedes complementos.
Sí.
Vamos, en fin, la cosa estaría muchísimo peor. José Manuel,
dígame. Te decía que son muchos años de congelación, de bajadas de sueldo, y pues ha hecho mella en la crisis en nosotros.
Bueno, pues lo dicho, que vamos a estar muy atentos a lo que vaya ocurriendo dentro de las prisiones. Yo le prometo que por lo menos en este programa vamos a intentar trasladar lo que les pasa a ustedes dentro de las prisiones, más allá de que reciban un mordisco, ¿no?, que esto nos llama mucho la atención a todos, porque estamos en esto que se dice siempre en periodismo, ¿no?, que un perro muerda a un hombre, pues bueno, pero que un hombre muerda a otro hombre, en este caso, pues es la noticia. José Manuel Bretón, delegado de la Agrupación de los Cuerpos de Administraciones Penitenciarias de ACAIP, muchas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes suerte. Ojalá consigan todo eso que ustedes demandan.
Muchísimas gracias, y estamos a su entera disposición para cualquier cosa que necesiten. No tienen más que llamarnos.
Muchas gracias. Hasta siempre.
Igualmente. Hasta siempre. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En el Puente de Diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
1, 2 y 3, ¡triple!
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Mañana desde las 6 vuelve la Euroliga. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Fenerbahce-Real Madrid. Y a las 8:30, los rojiblancos abren la 10ª jornada de Liga en Riazor. Deportivo Atlético de Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Son las 10 y 28 minutos de la mañana y nos vamos a acercar a una vivienda que es un gran ejemplo de sostenibilidad. Se trata de un caserío que está ubicado en Navarra y que nos ofrece la posibilidad de autogestionar nuestra propia energía, de manera que aprovechemos materiales que tenemos a nuestra disposición para generar esa energía. Se trata de un proyecto piloto de momento, del que vamos a hablar con Megan Sapp, que es gerente de Planet Energy. Señor Sapp, muy buenos días.
Buenos días.
Señora Sapp, perdone.
No, sin problema.
Muy buenos días. Bueno, así que estamos con un proyecto piloto de un caserío. ¿Cuántas personas se supone que viven en ese caserío?
Bueno, esperamos que somos en el futuro 6 personas. Ahora mismo somos 2.
¿Y cuántos animales?
Cuatro caballos, más los dos perros, pero no contamos con ellos.
Bueno, este caserío se supone que se puede sostener a sí mismo, gestionar. Yo me imagino que tendrán ustedes, por ejemplo, paneles solares fotovoltaicos, ¿los tienen?
Sí, eso es, y también mini eólica y baterías para autonomía de 3 días de la electricidad que nosotros necesitamos.
Claro, lo que nos ha llamado mucho la atención es que para mover todos estos elementos ustedes utilizan biogás, ¿que de dónde procede?
Bueno, de todos los residuos de la casa, que en lugar de tener una fosa séptica, que es la manera tradicional de tratar las aguas negras de una casa aislada, vamos a utilizar un sistema de biogás que recolecta todas las aguas del inodoro, de la cocina, de las duchas, lavavajillas y todo eso, más los residuos que producen los caballos. Y así utilizamos una serie de bacterias y enzimas y producimos metano, que es el biogás.
O sea, que para que todo el mundo lo entienda, ustedes recogen energía y utilizan energía que viene producida por los excrementos de todos los habitantes de esa casa, de los humanos y de los animales.
Eso es. Y también con este proceso producimos agua limpia que podemos usar para regar la huerta y también al terreno que tenemos donde comen los caballos, donde pastan los caballos, y también produce un tipo de fertilizante inorgánico que nos va a crecer producción de esas plantas.
O sea, que ustedes de los excrementos de todos los habitantes consiguen sacar por un lado gas, por otro lado agua para regar la tierra, agua limpia, y por otro lado un abono orgánico que además creo que no huele.
No huele nada. Eso es el bueno del sistema de biogás, que realmente es un proceso de tratamiento de agua, pero sacamos energía. Y luego sale un sistema cerrada energética, digamos, porque, por ejemplo, los caballos comen del terreno, hacen su cosa, recolectamos este cemento, lo metemos en el sistema, producimos energía y luego regamos y fertilizamos el terreno, que produce más hierba, ellos comen y el círculo empieza otra vez.
O sea, es como un ciclo vital completo el que tiene.
Eso es. Y la verdad es que son dos ciclos vitales, porque como vamos a utilizar el agua y el fertilizante en la huerta también, producimos más verduras y frutas, comemos nosotros, dejamos en el sistema y luego vamos otra vez con el ciclo.
Y esto de momento lo están consiguiendo con 2 personas y 4 caballos.
Bueno, el sistema está diseñado para 6 personas a 24 horas por 7, pero somos solo 2 ahora mismo, pero la familia de mi marido, que son de Guipúzcoa, son muchos.
Sí.
Y le gustan pasar el fin de semana con nosotros, comiendo, bebiendo, todo eso, pues hay que hacer un sistema suficiente y grande para que todos puedan venir también.
O sea que ustedes lo que hacen es dar de comer mucho a toda la familia el fin de semana para que produzcan, ¿no?
Eso es. Con una familia más pequeña igual no necesitas tanto espacio, pero como son muchos, hay que tener el espacio.
Bueno, claro, esto luego dependerá del tamaño de la vivienda, si lo queremos aplicar a otras viviendas. ¿Qué tamaño tiene ese caserío?
Bueno, 220 por planta. Tiene una planta para los humanos, digamos, y una planta donde están la cuadra de los caballos y todo eso, pero para vivir como 220.
Bueno, creo que el caserío lo están visitando arquitectos, lo están visitando ingenieros, ¿no? Para ver cómo funciona esto, porque puede convertirse en algo que luego la gente vaya adaptando a sus propias viviendas.
Eso es, y es porque lo hemos montado, para que sea un sitio donde ellos interesados en estos temas pueden venir, tocar, ver, y hablamos de cómo podemos hacerlo con ellos en sus propias circunstancias. Por ejemplo, este viernes tenemos 2 grupos de arquitectos que vienen a visitarnos porque las últimas semanas las medias nacionales nos están prestando muchísimo atención y todo el mundo ya nos conoce un poco y quieren ver cómo aplicarlo, porque no solo es para un caserío perdido en el monte, que también puede ser para pueblos o para uh-huh. una comunidad de vecinos o un barrio semiurbano, que hay muchas maneras para hacerlo.
¿Sería adaptable a viviendas que ya están construidas o solamente se podría aplicar a viviendas que se vayan a construir? Porque todo ese aparataje que tienen ustedes montado tiene que ir, su construcción tiene que ir paralela a la construcción de la vivienda.
Claro, siempre sería más fácil hacerlo desde el principio cuando los arquitectos están diseñándolo. Pero si un bloque va a reformar, que hay muchas que están en esto de reformar bastante, y tiene un local abajo, por ejemplo, uh-huh. que está disponible, podemos meter las instalaciones en este local, sin ventanas, claro, en este local y metemos los sistemas por todos los edificios. Uh-huh. Lo único es que toda la comunidad debe estar de acuerdo.
Claro, debe estar de acuerdo. Bueno, nos vamos acercando a pasos agigantados al invierno. En Navarra, en fin, hace su fresquito cuando llegan estos meses. ¿La calefacción también se puede nutrir de este mismo sistema?
Sí, es que el biogás que vamos a producir es para calentar el agua. El agua de saneamiento, también vamos a tener suelo radiante para como calefacción uh-huh. y luego el gas restante utilizamos para cocinar. Uh-huh. Esperamos producir demasiado gas, no suficiente para producir más electricidad, pero que vamos a sobrar gas. Uh-huh. Y en este caso hay que tener un sistema para a gastar el agua caliente que nos sobra, pues vamos a meter un jacuzzi.
Ah, qué bien, o sea, estupendo. Venga, ¿hace falta una dieta especial para producir más biogás o todas las dietas son iguales?
No, bueno, sabes, en el País Vasco por ahí comemos muchas alubias en invierno, pero no, eso es broma.
Ya, me imagino. Bueno, pues, por cierto, Megan, de Navarra usted no es.
No, claro, ya. Soy californiana.
Sí.
Pero llevo casi 6 años en el País Vasco y Navarra y 15 en Europa.
Bueno, pues ya casi tiene un poquito de acento vasco, incluso. Así que, bueno, pues nos ha llamado mucho la atención este proyecto piloto que se ha puesto en marcha y que está provocando efectivamente la curiosidad también de arquitectos, de ingenieros. Nos ha parecido una manera muy ingeniosa de poder autoabastecernos de energía. Y a ver si esto se va extendiendo, nos saldría bastante más baratito. Por cierto, ¿todo el sistema, colocarlo así en principio, es muy caro?
No, la verdad es que no. La casa que hemos comprado había que tirarla porque sí. Estaba abandonada y la casa antigua no estaba conectada a la red. Pues la inversión energética no es mucho más caro que conectarnos a la red nacional. Uh-huh. Y así nos sale el retorno de inversión en unos 4 o 5 años.
Uh-huh. O sea que en 4 o 5 años habrán ustedes cubierto gastos y ahí empezarán a ahorrar de verdad.
Eso es.
Uh-huh. Bueno, pues nos ha parecido una idea estupenda. ¿Tiene gente este fin de semana a comer?
Sí, siempre.
Vale. Si le hace falta alguien más, allí que vamos todo el equipo. Pero
sí. Bueno, totalmente bienvenida. Nos encanta cocinar, pues siempre hay para comer.
Megan Sapp, gerente de Planet Energy, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de su casa y poder compartir con todos los oyentes de Madrid este sistema muy novedoso de obtener energía a través de los excrementos de los habitantes y de los animales de una casa. Muchas gracias.
A ti.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
It was just after sunrise and down by the sea, down on the sand flats where nothing will grow, drum drumming and footsteps like out of a dream. Where the golden green waters come in, just 9 lucky soldiers had come through the night, half of them wounded and barely alive. Just 9 out of 20 was headed for home, with 11 sad stories to tell. I remember quite clearly when I got out of bed. I said, oh, good morning, what a beautiful day.
En el siglo XXI, la paz, fíjese qué palabra más importante. Bueno, pues la paz no solo se negocia en trincheras y en despachos. También se negocia en las cocinas. El ejército español, además de velar por la seguridad en el sur del Líbano, está promoviendo las buenas relaciones entre ambos países, entre España y el Líbano, con clases de cocina a través de un programa que han llamado Sancho Panza. Bueno, pues esta mañana 10 militares reciben formación gastronómica de recetas españolas que dentro van a llevar en su petate hasta el Líbano, y nosotros hemos querido meternos en los fogones con ellos para compartir su masterclass. Hemos pensado, bueno, ¿quién está en disposición de ir a estas clases? Y hemos dicho, bueno, pues Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega, que coge la unidad móvil, y ya saben que se presentan en cualquier punto de nuestra comunidad. Gloria Talavera, buenos días.
Ah, ¿qué tal? Buenos días. Mira, os voy a decir dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la sede de la Escuela de Estudios Superiores Abiertos de Hostelería, ubicado en la Plaza de Oriente, encima del Café de Oriente. Y aquí estamos porque hasta aquí se han desplazado 10 militares que pertenecen a la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII. Normalmente están en Ronda y en Almería y, por supuesto, haciendo misiones por todo el mundo. Pero llevan 15 días en Madrid asesorándose, conociendo cómo es nuestra gastronomía. Ya sabemos que es muy buena, pero que hay que también trabajársela para llevar estas recetas de toda España a esa población civil del Líbano. Y el encargado, en este caso, de dar muchas de las clases es Roberto Hierro, que es el jefe de cocina del Café Oriente y además es, bueno, profesor de esta escuela. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí estamos. Dale, bueno, que te pego como siempre.
15 días para demostrar que tenemos la mejor cocina y que con ella también incluso se puede negociar, decíamos, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad tampoco es, en este caso se trata de decir que tenemos la mejor cocina, lógicamente la tenemos, ¿no? Pero no es el acto yo creo que es colaborar, enseñarlos realmente, porque ellos no son cocineros, ellos son embajadores de España que van a realizar unos platos sencillos, españoles, sin faltar al respeto a nadie, pero que se puedan hacer y puedan comprar sus productos allí, también importante, ¿no?
Nos encanta el nombre del programa, Sancho Panza, sí. Que habla mucho, ¿no?
Pues sí, yo creo que lo dice todo, ¿no? Don Quijote era él y Sancho Panza era, pues, el gastrónomo, y al fin y al cabo creo que es unión, ¿no? O sea, la unión de la historia era Sancho Panza.
Y decíamos además que es importante esta manera de acercarse a la población civil del Líbano con otras culturas, con otra ideología muy diferente a la nuestra.
Sí, el planteamiento se planteó un poco, el tema se planteó un poco por eso, ¿no? Porque al principio, hablando con el general, con vuestro general, pues hubo algún pequeño problemilla de adaptación. Entonces se planteó el tema gastronómico para unir a los pueblos. Y la verdad que está funcionando muy bien.
La teniente Román, que es la portavoz de estos militares, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué os cuentan los compañeros que ya llevaron el año pasado esta iniciativa?
Pues nada, están muy contentos. Ellos, al igual que nosotros, se formaron aquí en los fogones del Grupo Lezama. Y nada, allí están dando dos clases a la semana en dos pueblos diferentes de allí del Líbano y están haciendo un intercambio gastronómico, ¿no? Que era la misión fundamental de este curso. Lo que hacen es un primero, un segundo y un postre. El pueblo libanés, por su parte, también hace lo mismo, estos tres platos, y luego lo que hacen es comérselo todo junto, digamos, y así pues conseguir este acercamiento que se buscaba.
La teniente Román me decía, nunca se ha metido entre fogones, es su primera experiencia en la cocina, tampoco ha estado nunca en el Líbano. Me gustaría que contara a los oyentes cómo ha vivido todo este proceso.
Bueno, pues en mi caso, como bien dices, era la primera vez que practicaba así un poco la cocina, por así decirlo, y nada, y muy bien, la verdad que la experiencia es muy buena, muy positiva. No solo me llevo la experiencia para el Líbano, sino bueno, pues también a nivel personal y fundamentalmente, bueno, pues así sabemos lo que es la comida española desde una buena mano, desde el Café de Oriente, entre ellos, entre otros restaurantes, y muy bien, la verdad es que hemos aprendido mucho.
Han estado incluso haciendo prácticas en las propias cocinas del grupo, ¿no?
Sí, 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 vamos, llevan 15 días trabajando con nuestro horario, que es duro, y a nuestro ritmo, que es duro. Los cocineros en este país trabajamos duro. Igual que los militares, perdón.
Los platos que se han ido diseñando y realizando, se ha recorrido todas las regiones, claro, teniendo en cuenta que esos productos después se puedan encontrar también en ese país.
Sí, sí, básicamente es eso, cocina española, que puedas encontrar sus productos allí, que no falten al respeto, porque ten en cuenta que hablamos de no cerdo, no alcohol, quitamos cerdo alcohol en nuestro país, tenemos un problema, ¿no? Ya tenemos que plantearnos precisamente uno de los platos, el rabo de toro, que lo vamos a hacer con cerveza sin alcohol, que por cierto ya hicimos prueba y quedó muy rico.
Sabe igual. En esta masterclass precisamente se va a realizar ese rabo de toro salmorejo, que más platos, porque es una masterclass larga, empieza ahora mismo y termina a las 4 de la tarde.
Sí, son seis platos salados, digamos, y creo que son tres postres. Va a estar hasta las 4 de la tarde continuamente,
Sí. ¿Cuántos marcháis al Líbano, como decíamos, los miembros de esta brigada de la Legión Rey Alfonso XIII?
Bueno, pues salimos en noviembre en tres rotaciones. La primera sale el 13 de noviembre y la última el 21. En esa semana, pues, en tres rotaciones diferentes salimos todos.
¿Cuál es el plato que más le ha gustado a la teniente Román realizar a lo largo de este curso?
Bueno, pues como bien decía Roberto, ayer mismo hicimos el rabo de toro y la verdad es que nunca lo había hecho, sinceramente, y muy bien. O sea, yo creo que ha sido el mejor, el que hemos hecho mejor.
Y nos decía el profesor, el jefe de cocina del Café Oriente, que no se olvide nadie, que en las mesas y las sobremesas se han realizado importantes negociaciones, incluso, me imagino, pactos de paz.
Sí, sí, yo creo que toda negociación importante creo que ha terminado o ha empezado en una mesa.
¿Cuál es el...?
Es importantísimo, vamos.
¿Cuál es el plato que más les ha gustado elaborar, la clase más divertida para estos militares de estos 15 días?
No, yo creo que todos, en realidad. La función no es elaborar un plato en sí, sino que capten un poco la idea general, primero, de lo que es una cocina también, porque una cocina es igual en todas partes, igual la nuestra es más pequeñita o más exclusiva y la de ellos es pues para 200 o 300, no tiene nada que ver, pero es lo mismo.
Así que el arroz con conejo ha salido estupendamente, pulpo a la gallénega, el pollo en pepitoria, el ajo blanco, la escalivada con atún, los escalopines en salsa con cabrales, las cuajadas, claro, porque hemos hablado de platos principales, pero los postres también, ¿no?
Sí, sí, también. De hecho, esta tarde a las 2 empieza la masterclass de postres.
Eli, pues nada, te escuchan por si quieres hacer tanto alguna pregunta al jefe de cocina, al Café de Oriente, o a la teniente Román, que están dispuestos a responderte todo lo que quieras saber sobre la cocina y sobre su misión también en el Líbano.
Hombre, a mí me ha llamado la atención que se marchan dentro de muy poquito tiempo. Yo no sé si en tan poco tiempo se puede aprender a cocinar medianamente bien.
Bueno, sí que es verdad que nos marchamos en muy poco tiempo, pero bueno, llevamos también aquí 15 días y bueno, en 15 días evidentemente no aprendemos a cocinar perfectamente o con tanta práctica como tienen aquí los expertos en cocina, pero bueno, sí que nos llevamos unas nociones básicas y generales para cocinar allí.
Roberto, ¿quiénes son más aplicados, ellos o ellas?
Ellos o ellas, pues no, pues los dos. A ver, yo la verdad es que me ha tocado tres, están repartidos entre varias cocinas, ¿vale?
Sí.
O sea, no solamente todos están en el Café Oriente. Y a mí me ha tocado a las tres chicas, no te puedo decir.
Ah, bueno, claro, tú eres un privilegiado.
Pero mandan
¿sí?
mucho, ¿eh?
Bueno,
sobre todo la teniente Román manda.
¿Sabes? Hombre, por eso es teniente.
Mandamos, pero me cae el chiste.
¿Y cocinan con el traje militar o se ponen el mandil?
No, van de cocineras. Porque hoy no los veis, pero hoy la teniente Román viene de militar. Y no sé si está más guapa, de cocinera o de militar, la verdad.
Bueno, pues nos ha parecido una iniciativa muy original, fantástica, porque como bien decíais, Gloria, delante de una mesa, con un buen plato, las cosas se ven de otra manera.
Exactamente, con el estómago lleno,
con
¿verdad?
El estómago lleno, después de haber compartido el pan y la sal, que se suele decir, y un buen platillo bien cocinadito, hombre, pues al de enfrente se le ve con otra cara.
Exactamente, mira, acaban de elaborar el salmorejo, nos están invitando a desayunarlo, un buen vaso de salmorejo con pan, con huevo, en fin, tiene que sentar estupendamente hasta ahora.
Pues yo creo que sí, mira, tómatelo de nuestra parte, te tomas el tuyo y el nuestro. Venga. Si te parece, y si te dejan, claro que sí.
Sí, me dejan. Hablaremos de comida en la próxima conexión y de la carne.
Vale.
El profesor, ¿qué dice?
De la carne no hablamos.
No hablamos, ¿no?
Por ahora.
La siguen tomando y disfrutando, ¿no?
Sí, yo sí.
Bueno, ya sabes por dónde vamos.
Perfectamente. ¿Hay alguna novedad hoy que apunta que está disminuyendo la venta de carne? Y esto nos ha preocupado. Así que te dejamos que vayas a tu próximo destino, Gloria, que tendrá que ver con la carne. Perfecto.
Con los mercados.
Muy bien.
Venga,
hasta luego. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bueno, pues en los minutos que nos quedan hasta las 11 en punto de la mañana, y si hace falta después también, vamos a saber más sobre un caso que nos ha llamado también mucho la atención estos días. Si ustedes son oyentes habituales de esta emisora o son seguidores habituales de Telemadrid, seguramente habrán escuchado esta historia de un joven de Barcelona al que hace unos días mordió una cobra del cabo. ¿Qué es una cobra del cabo? Pues miren ustedes, es una serpiente cuyo veneno es altamente tóxico, de hecho es mortal, y es este animalito es el responsable del mayor número de mordeduras fatales en el sur de África. ¿Qué ocurre con esta serpiente? Pues que no es fácil encontrar el antídoto. Este joven de Barcelona fue mordido por una de estas serpientes y ha podido salvarse gracias a que el responsable de reptiles del Zoo Aquarium de Madrid consiguió enviar 8 viales de este antídoto que no había en Barcelona, que tenían aquí en el Zoo Aquario de Madrid, y para esto tuvo que movilizar un avión de Iberia. Toda una aventura de estas que vemos en las películas, pero que ha ocurrido en realidad. Borja Rey es el responsable de reptiles del Zoo Aquarium de Madrid. Borja, buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, ha sido más o menos así la historia, ¿no? Tú de pronto te enteras que hay un joven, porque él te lo dice, ¿no? Que tiene una serpiente de estas, que son rarísimas, y que de pronto, bueno, pues yo no sé si por un descuido, por una mala manipulación, por lo que sea, de pronto esta serpiente le muerde. ¿Y cómo se pone en contacto contigo?
Pues se ponen en contacto conmigo, la novia de este chico en concreto se pone en contacto conmigo porque al parecer tienen nuestros datos, están, o sea, el banco de antídotos es privado, pero los datos los son fáciles de conseguir, ¿no? Entonces, uh-huh, todo el que quiera puede conseguir. Y en este caso, mi número es el primero que aparece, como si hay una emergencia, yo soy el que está ahí al lado de los antídotos, entonces es la persona que tiene la reacción más, más temprana, ¿no? Uh-huh. Entonces, directamente me llaman a mí y bueno, yo inicio el cauce como debe de ser, porque a nosotros nos tiene que comunicar, este tipo de accidentes nos lo tiene que comunicar el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Uh-huh. Son ellos los que nos llaman habitualmente, los que nos piden los antídotos, porque son los hospitales los que les llaman a ellos, ¿no?
Sí.
En este caso yo me pongo en contacto con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Sí.
Y se inicia todo el trámite de movimiento de los antídotos.
Uh-huh.
En verdad digo, se inicia y trámite, y son palabras que suenan a que se tardó mucho, pero cuando yo recibo la llamada, cojo los antídotos y me subo al coche porque fue a una hora mala para conseguir un avión.
Uh-huh. Estamos hablando, Borja, de una serpiente mortal, con un veneno mortal. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto ese veneno y cuánto tiempo tardaría una persona en morir si no recibe el antídoto?
Bueno, depende de la reacción que te dé el veneno en contacto con tu organismo. La muerte puede llegar por asfixia, porque además son venenos neurotóxicos, en este caso la cobra del cabo, el veneno más potente que hay en África, por lo cual también uno de los venenos más potentes que hay en el mundo es de esta serpiente, y si tienes una reacción anafiláctica cuando recibes la mordedura, pues en menos de 2 minutos ya está. Luego ya depende de la suerte que tengas, ¿no? En este caso fue una mordedura en la mano, en el lateral de la mano.
Sí.
Y bueno, se ve que no entró en una circulación linfática rápida y bueno, la cosa se quedó ahí. También la persona mordida aplicó los primeros auxilios de una manera bastante rápida. En este caso un vendaje compresivo, que lo que intenta este vendaje compresivo es mantener el veneno en la zona de la mordida.
Uh-huh.
Y de este modo pues retrasó bastante los efectos del veneno y nos dio tiempo a llegar con los antídotos.
Uh-huh. Bueno, da la casualidad que en el Zoo Aquarium de Madrid tenéis ejemplares de esta cobra, exactamente, y por eso me imagino que tendríais vosotros los antídotos.
Efectivamente, este animal es, aparte de que es un animal muy representativo en África, es un animal precioso y nosotros lo tenemos aquí en el zoo, en Naturaleza Misteriosa, y tenemos antídotos de todos los animales venenosos que tenemos. En este caso, de la cobra del cabo y de cualquier ejemplar de Sudáfrica tenemos, bueno, no de todos, pero de la mayoría tenemos los antídotos.
Bueno, ya nos has dicho tú que existe un protocolo que consiste en que cuando tenemos un accidente de estos, lo comunicamos donde buenamente podemos, ¿eh? Porque no todo el mundo sabe dónde tiene que llamar. Me imagino que pues habrá gente que llame a urgencias, lo que sea, pero
sí,
la manera de que el tema de los antídotos se ponga en marcha es que a vosotros, en este caso, os lo comuniquen desde el Instituto Nacional de Toxicología. Ya nos dices que en este caso concreto, pues no ha sido así porque fue una hora un poco extraña y tuvo que ser un poco al revés, ¿no? Llamar tú hasta al instituto, donde yo no sé si tendrán algún tipo de protocolo que se ponga automáticamente en marcha. Se lo vamos a preguntar, no te vayas, Borja, ¿eh?
Sí.
Que vamos a incluir en esta conversación a José Luis Conejo, que es jefe del Servicio de Información Toxicológica, precisamente de ese Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Don José Luis Conejo, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días.
Bueno, ¿hay o no hay protocolo para que todo funcione, vamos, como la seda, desde el momento en que se produce un accidente como este hasta que la persona recibe el antídoto?
Vamos a ver, son situaciones, la que nos pasó a mediados de agosto, uh-huh, a última hora de la tarde, son situaciones excepcionales, por lo cual ese protocolo, todo se ha dicho, tendría que estar ya previamente evaluado para este tipo de contingencias. Uh-huh. Pero, insisto, ante este tipo de situación de excepcionalidad, a partir de ahí es cuando nosotros ya hemos iniciado los primeros esbozos, tenemos que contactar con diferentes entes públicos, no solamente por parte nuestra se establecería este tipo de orden a parar un avión y a colocar una caja, que vete tú a saber esa caja que podría llevar.
Claro.
Por lo cual, evidentemente, hicieron muy bien en Iberia en decir no a este tipo de manejo, pero bueno, en consideraciones, y válgame este medio para, uh-huh, hacer mi reconocimiento público a los radioyentes de que Borja fue el artífice de la jugada. Independientemente de que nuestra labor como Centro Antitóxico Nacional fuera el orientar y el intentar hacer ver a Barajas en este sentido que era de imperiosa necesidad el mandar este fármaco, uh-huh. pues bueno, evidentemente fue Borja el que tuvo pues bueno, su valor y su coraje para decir, allá me planto yo, porque él sí que conoce realmente a estos bichitos y sabe que puede paralizar a una persona y llevarla a la muerte en poco tiempo, uh-huh. por lo cual estamos ya en pleno lanzamiento, contactos con entes públicos para elaborar nuestro protocolo y que esto no nos vuelva a pasar de la manera que el pobre Borja se tuvo que tragar.
Bueno, ahora vamos a contar cómo ha sido toda esta odisea, porque tiene lo suyo, pero llegan las noticias, así que si me permitís, Borja y José Luis, vamos a hacer una especie de paréntesis de 3 minutitos y enseguida retomamos esta conversación, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien.
Y nos vais contando cómo ha sido esta aventura gracias a la cual un joven de Barcelona ha podido salvar la vida en una situación pues prácticamente extrema. Llegan las noticias, como digo, llega a las 11 de la mañana. En 3 minutos volvemos en Hoy en Madrid.